Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidas al episodio número 12+1, como no podía ser de otra manera, de este podcast sobre motos. Si sabéis de qué va el 12+1, vais a saber que hoy hablamos de circuito, hablamos de cómo empezar, cómo prepararte para meterte a circuito, cómo disfrutar de esa tanda, de esa rodada y de todo lo que conlleva y de todo lo que hay alrededor. Después repasaremos noticias del mundo motero, que como siempre hay algo de lo que hablar, hay algo que comentar, y lo que vaya surgiendo, lo que vaya saliendo, así que nada, empezamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló, y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, Santi, otra semana más.
Ahora sí. Una semanita.
Una semanita más.
Perfecto.
Nada, vamos a dar un tema que a mí me hace mucha ilusión, sí. Tío. Es algo que conozco muy bien.
Claro. Al final yo soy más de carretera abierta y tal, que tú también disfrutas de una buena ruta.
Sí.
Pero la verdad es que aquí el que tiene experiencia en circuito eres tú.
Y es donde más he aprendido a conducir la moto, la verdad.
Claro, que es una muy buena escuela el circuito.
Sí, para mí la mejor. La más segura de todas.
Sí. Bueno, a ver, segura. Si no te flipas...
Bueno.
Hostias hay en todos lados.
Sí, pero... Bueno, sí, verdad.
Es el sitio donde apurar más, porque luego ves gente en según qué curvas intentando tocar rodilla y eso no es seguro. Desde aquí, por favor, no lo hagáis.
Fuera de un circuito.
Fuera de un circuito. Ah, vale, vale. En circuito, vamos, como si queréis meter el casco.
Sí. Bueno, lo del 12+1 es un poco...
Es un homenaje,
¿no? A Ángel Nieto.
Claro.
Padre de todos nosotros, ¿no?
De todos los moteros.
Exactamente. Que, por cierto, este fin de semana pasa que esto, como se graba hoy, claro, el lunes y tal...
Y sale el lunes que viene.
Y sale el lunes que viene, ya habrán corrido en Jerez.
Claro.
Les deseamos a todos los petos españoles que nos den la misma alegría y guerra que dieron este último...
Correcto.
Gran premio de las Américas, que fue espectacular. Y nada, lo que tú decías, hablaremos un poquito de circuito y luego al final, si te parece, comentamos un poquito cómo yo también el fin de semana en Superbikes, ¿vale?
Sí.
Pues nada, vamos a abrir el melón del circuito, va.
Vamos a hacerlo como un poquito de cómo hicimos con el episodio de las
rutas. Un poco de guía.
Sí, no como guía, porque no será una guía como tal, pero todo el motero que le pique el gusanillo le va a servir un poquito como para saber a lo que va.
Claro.
¿Sabes? Un poquito de cuatro consejitos, como al final es como si tuvieras un colega que va a circuito, sentaico aquí, con tu cervecita, te abres una cervecita mientras escuchas este episodio. Claro. Si vas en moto, mejor no te abras ninguna cerveza. Pero es como si le preguntaras a un colega motero que va a circuito...
¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que se vive? ¿Cómo se prepara? ¿Qué necesitas?
Pues exacto.
Bueno. Lo primero de todo, ¿una moto?
Claro.
A ver, es muy recomendable cuando vas a un circuito, esto lo vas oyendo mucha gente, a mí nunca se me había pasado por la cabeza, pero tienen razón, y es, nunca deberías ir con el mismo vehículo con el cual vas a correr en un circuito.
Ya.
Porque te pueden pasar muchas cosas.
Sí.
No suelen pasar, pero te pueden pasar muchas
claro,
cosas.
Claro, evidentemente.
Y luego, ¿qué haces? ¿Cómo vuelves a casa en taxi?
O en ambulancia.
Bueno, sí, en estilo ilegal, hasta noche se vuelve en ambulancia. Pero yo he visto mucha gente destrozar la moto.
Pues a pie.
Y volverse a casa montado en la moto de otro.
Ya.
Pero con todo, o sea, con los caballetes,
ay, las bolsas.
Como si fuera aquello.
Vamos.
Bueno, es lo recomendable. Si yo nunca lo he hecho. O sea, O sea, sí lo he hecho cuando, por ejemplo, yo que sé, alquilas una furgoneta y metes la moto dentro, o tienes un coche con bola y le metes el remolque, etcétera. O sea, lo recomendable y lo aconsejable es eso. Porque además también te digo una cosa, luego vuelves cansado.
Claro, hacer el desplazamiento hacia el circuito en la moto en un remolque, ibas en coche...
Claro, o sea, las tandas es un día de estrés.
Claro.
Porque ya el día anterior ya te levantas con la barriguilla un poco ya ahí...
Y seguro que no duermes tranquilo ya con el nerviosismo. O sea,
si el día a día te cuesta levantarte, hazme caso, que el día que te vas a circuito te levantas 10 minutos antes de que suene la alarma.
Ya ves.
Entonces, te preparas. Lo ideal sería que durante esa semana... Si tienes buena mano, lo hagas tú, pero si no, que te lo haga un profesional,
claro,
un mecánico. ¿Vale? Una revisión de frenos, una revisión de aceites, una revisión de líquidos, una revisión de cómo están los neumáticos.
Uh-huh.
A poder ser, si vas a entrar en un circuito y es tu primera vez, eso ya luego ya lo irás viendo con el tiempo y con las experiencias, pero lo ideal sería que te lleves algo un poco decente de gomas.
Ya.
¿Vale? O sea, no te pongas las de AliExpress.
No, pero me refiero a que tampoco hace falta comprarse unas gomas, unos slicks...
No, pero hay neumáticos mixtos que son tanto para carretera como para circuito en niveles de iniciados o medios, que están muy bien de precio.
Pero hay mucha gente que se mete a circuito con la moto de calle, su moto de diario,
sí,
con
yo también
las
lo he hecho
gomas
eso.
Usadas.
Sí,
y pero... hay que tener en cuenta de que vas a exigirle mucho más de lo que le exiges en una ciudad o en una carretera
convencional. Claro, pero te digo que necesitas unas ruedas que sean buenas ruedas.
Claro, yo venía a sumarle a tu comentario el hecho de, si te vas a meter a circuito, pues no está de más el viernes antes llevarla un momento al taller, que te monten unas gomas específicas.
Ah, bueno, también es una opción. Para esas tandas.
Para esas tandas y luego a la vuelta,
las otras.
Claro.
Vale, esa es una opción. La otra opción es que tú, de fin de semana, hablo ya motos un poco más enfocadas a circuito tipo R o tipo Naked Sport, uh-huh. ¿Vale? Les montas una rueda, pues eso, que sea mixta y que le puedas dar chicha en circuito,
claro.
Y que aguante bien y que luego la puedas usar de diario.
Pero claro, motos... es que esas son mixtas, a no ser que seas muy circuitero, si la metes muy de vez en cuando...
No hace falta. Normalmente las motos grandes...
El tema es que no... Luego, si metes un neumático muy blando, te lo vas a acabar comiendo mucho más rápido.
No, tiene que ser un neumático medio. O sea, no puedes ponerle slicks blandos.
Claro, no, pero me refiero a que algo mixto, digamos, también es mucho más blando que un neumático convencional.
Mira, mientras lo que le estés poniendo sea de calidad y demás, es igual lo que le pongas,
ya.
¿Vale? Aquí lo importante es que tú vas con unas gomas que luego van a coger una temperatura... Uh-huh. Y que tienen que estar bien acondicionadas para,
claro,
la chicha que le vas a dar.
En buen estado.
Lo que decía, que hay muchas motos, ya 600 centímetros cúbicos RR o 1000 RR, que la mayoría ya de serie ya montan neumáticos mixtos.
Claro.
Es decir, no tienes que ir a desembolsar un dinero para, uh-huh, poder entrar al circuito. Entonces, pues es una revisión decente, tampoco algo muy exclusivo. Y nada, te presentas al día siguiente allí,
sí,
con tu, pues te organizas, ¿no? Pues con tu mono, de dos piezas o mono entero,
uh-huh,
piel de vaca o piel de canguro. Piel de canguro pica más que la piel de vaca. La piel, claro, de vaca va bien, yo la he testado en el asfalto, con lo cual doy fe de que iba bien, ¿vale?
Yo, antes de pasar al tema de equipación y todo esto, el mensaje de que no necesitas tener una Panigale para meterte
en
circuito.
Ah, no. O sea,
es decir, hay Suzukis de 3.000 pavos que van de putísima madre y puedes tener tu moto de diario y puedes tener tu moto de circuito si vas a un circuito heavy, ¿sabes? O que si tienes una moto, una RR, hay tandas pues por niveles. De,
sí, hay tres niveles.
Tienes novatos,
iniciados, medios y rápidos o avanzados.
Por eso que no necesitas tener una moto de 200 caballos,
no. Mira,
ni nada.
¿Tú te acuerdas que hace unos días te dije, me ha escrito uno que había corrido conmigo,
sí,
y puso un comentario en YouTube?
Sí.
Y el tío, o sea, iba con una moto de carburación,
uh-huh,
o sea, antigua, un hierro, pero un puñetero hierro, tío. O sea, un hierro es un hierro, ¿vale?
Uh-huh.
Nos pasaba la mano por todos lados. O sea, es que es lo de siempre. O sea,
vuelve
es que
la
no,
frase.
Es que
vuelve la frase.
No es la flecha, sino el indio que
está
la dispara,
claro,
tío. Y en este caso, o sea, es que iba sobrado. ¿Qué pasa? Que luego se compró la R1 del 2018 o así. Y bueno, o sea, ya hasta las rectas.
Te quitaba las pegatinas.
Claro, porque en recta le podías recortar algo.
Claro.
Pero es que, nada. Exactamente.
Sí, sí.
No hace falta comprarte cosas.
Sabemos que la moto es un hobby muy caro.
Sí.
Al final, entre la misma moto, todo el material que lleva adjunto, ¿sabes? Del palo, pues el mono, el casco, guantes, etcétera, etcétera, ya sea para circuito o fuera de circuito, es caro. Entonces sabemos que pues hay que hacer ese desembolso y no necesitas una moto de 20,000 euros,
no,
para meterte a
circuito.
Y
luego otra opción que tienes, que es muy, yo creo que es muy asequible, porque no son ni TVs, ni seguros, ni nada, es una moto exclusivamente para circuito.
Claro.
Hay un montón de opciones en Wallapop.
Sí, sí.
Wallapop, paga la promoción, por favor.
Claro.
O sea, desde los 1.500 pavos hasta el límite es el cielo.
Bueno, claro, hasta donde tú
quieras llegar. Pero tienes cientos de opciones por 1.500, 2.500 pavos, motos que son del 2010, 2000 y pico, que están muy bien cuidadas, que están muy bien trabajadas y muy bien preparadas. Y
sí,
tienes esas opciones. Si tienes la posibilidad de guardar una moto más en el garaje, de meterla en un remolque, de,
claro,
meterla en una furgoneta y demás, es la mejor.
Y si no, puedes meter tu moto de serie, que luego hay de serie de calle, de diario.
Correcto.
Un poquito más adelante del episodio hablaremos un poquito de qué hay que hacerle a esa moto de diario,
uh-huh,
para rodar de manera más segura.
Correcto.
Entonces, empezabas a hablar del tema del equipamiento,
sí,
del mono.
Sí, un poco lo que hay que preparar o llevar, a ver. Eso ya hay cosas que son básicas y luego cosas que van a tu gusto.
Sí.
O sea, luego ya le metes tú lo que te dé la gana. Pero para mí un básico es, empezando por abajo, unas buenas botas de caña alta.
Es decir, más que los básicos es lo obligatorio.
Lo obligatorio,
sí. Porque si no, no entras a rodar.
No, si nada más tampoco te dejan entrar a rodar.
Por eso, por eso.
No, no es que no puedas, sino que tampoco te van a dejar los comisarios. Exacto. De pista. Unas buenas botas, bien protegidas, que uh-huh. si pueden llegar a media pierna, un poquito más arriba, perfecto.
Cojonudo.
¿Vale? Un buen mono, que es lo que decíamos antes.
¿Una pieza o dos?
Una pieza o dos. A ver, desde mi ignorancia... Una. A ver, es que desde mi ignorancia te diré que para mí es mucho más cómodo. Es que yo un poco en función de la comodidad, pero no sé decirte la diferencia. Ponedlo en los comentarios, por favor, si es, o sea, si la diferencia entre el mono de una pieza o el mono de dos piezas es puramente estético o comodidad, o hay algún aliciente más a nivel de seguridad. Porque la verdad es que es algo que no conozco bien.
Yo creo que el de una pieza va a ser más seguro, porque el de dos piezas, al ir pantalón y chaqueta por separado, ¿vale? Que no es como... No están en la línea, sino que el pantalón llega un poco más arriba. Pero en el momento de la caída y del arrastrón, sí, durante el arrastrón se te sube un poco la chaqueta.
No, vas con cremallera, ¿eh, Santi?
¿Junto?
Claro.
Ah, coño,
sí, sí,
vale.
O sea, no es un pantalón, no son dos piezas.
Vale,
decir,
vale.
Vas con un pantalón que es verdad que es más alto que la chaqueta.
Sí, pero y va construido como por dentro.
Lo enganchas vale, con una coño, cremallera claro. gruesa, todo, y queda todo bien
ahí,
sujeto.
Ahí se ha visto que no entraba circuito. Claro, hombre.
Ahí
es
para tirar un poco. Pero bueno, no te preocupes.
Estoy no, para pero para eso capote. Estás tú, coño. Para eso estás
ya
tú.
Ya te he hecho un capote. Entonces, la pregunta es esa. Si es simplemente estético o comodidad, o también hay alguna cosa a nivel de seguridad y arrastrón, uh-huh. ¿vale? Luego, unos buenos guantes de cuero. Sí puede ser que tengan que sean con nudillos. De esos que llevan protección de nudillos.
El guante siempre con protección de nudillos. Sí. Para ciudad, para todo.
Y luego que sea lo más ergonómico posible.
Claro.
Porque necesitas mucha movilidad de dedos, mucho claro. juego de dedos a la hora de embragar, a la hora de frenar, a la hora de mover. Normalmente en circuito corres solo con tres dedos, no corres con la mano entera, sino con tres dedos. Y necesitas buena ergonomía, ¿vale?
Si te los compras nuevos, pues los liantes los llevas puestos todo el día para ablandarlos.
Y todo el día ablandándolos y dándoles, es que si no... nos das un poquito de calor, con yo que sé, en un radiador o lo que sea, y pim pam. Y luego, dentro del mono... Si te lo puedes permitir, estaría muy bien un airbag, por ejemplo.
Chaleco airbag.
Sí. Eso te salva. Hay colegas míos que han caído con el chaleco airbag.
Te puede salvar de una buena.
De una rotura de un hombro, de un codo, etcétera.
O algo más grave, ya sea
más grave.
De alguna de las cervicales o de alguna de las de la médula o coxis.
Y luego también, si no tienes esa posibilidad, lo que también está bien son las espalderas y las pecheras.
Vale.
Hay algunos monos que ya los incorporan, las pecheras.
Incluso el airbag.
Sí, algunos monos que también.
Mono de estos
claro,
que
pero estamos
más,
hablando ya a lo mejor de...
Gama muy alta.
De 1000 para arriba.
Claro,
1200
claro.
para arriba.
Que hay una gama de acceso, una gama de monos de acceso que por 300, 400 euros...
Que, no, que eso está muy bien también, ¿eh?
Claro,
cuidado.
Claro.
O sea,
con sus protecciones y su cuero.
Sí, sí, sí.
Y si no, pues al Wallapop otra vez. Wallapop.
Exactamente, sí.
O 1000 anuncios para poner la competencia. Sí. Buscar, porque de segunda mano también hay.
Sí, hay cositas.
Es
hay
muy
cositas.
Personal... Y si te puedes hacer tus ajustes para que se adapte más a tu
a ver,
cuerpo...
Lo ideal sería que tú vayas a comprarte un mono y te lo arreglen a tu cuerpo.
Claro.
Porque o sea, mi XL a lo mejor no es la misma XL que otro tío.
Claro.
¿Sabes? O mi 2XL no es igual que el otro tío. Entonces, el mono tiene que darte como un guante.
Sí, sí. Como si no llevaras nada.
Como si no llevaras nada. Exactamente. Es como si no llevara nada.
Exacto.
¿Vale? Entonces, un buen casco. Y no sé si me dejó algo, tío.
¿Como obligatorio o no?
Como obligatorio no. Luego...
Bueno, el seguro de responsabilidad civil.
No,
pero eso
luego lo hablamos cuando vayamos a entrar en tanda, ¿vale?
Sí, sí.
Pero
en cuanto a equipamiento, ya está.
Yo creo que sí, ostras, a lo mejor me dejo algo, pero...
Luego, como obligatorio, luego ya entra todo el equipamiento que tú puedas llevarte para mantener en el box, accesorios
bueno,
que vendrán...
Bueno, pero es que eso puede llenar un camión entero, si
porque
quieres,
vamos tío. A abrir ese melón en el próximo episodio.
Sí, lo que te puedes llevar es que, claro, lo que te puedes llevar a un circuito es toda la casa.
Te puedes llevar hasta un mecánico,
yo he visto,
si quieres.
Yo he visto cosas muy espectaculares en un circuito.
Lo hablaremos en el próximo episodio y así la gente se queda hasta el próximo episodio.
¿Qué más?
Luego, una vez te has equipado ya y ya vas todo bien maquilladito, bien guapetón, ya podemos hablar un poquito de cómo funcionan las tandas.
Vale. Pues el día
o
de
si
tandas.
¿Quieres hablar primero de tandas o un poquito de precios primero? Precios lo último, en plan...
Sí, que así se queda hasta el final. Claro. Se queda hasta el final. Si luego se rayan y ya lo quitan.
Exacto.
Tío. No, la verdad es que a la corta, a la media, a la larga, sale mucho más económico entrar en una tanda que no todo lo demás.
Claro.
Por muchos motivos, ¿eh? Pues el día de tandas, básicamente, pues... a ver, nosotros aquí en Cataluña corremos en varios circuitos. Tenemos mucha suerte. Y es que tenemos Calafat cerca, tenemos Castellolí, que, bueno, a pesar de que está un poco bacheado y parcheado, está bien para iniciarse. Luego tenemos Alcarrás y, por último, tenemos Montmeló. Pasa que eso ya hablamos de un gran premio,
claro,
de un circuito de gran premio.
¿Podemos hacer un pequeño inciso?
¿Qué?
Había voces de que Castellulí se lo quedó KTM para hacer pruebas de
sí,
motos.
Sí, ¿quién me lo dijo? ¿Lo dijiste tú?
Te lo dije yo, coño, te lo dije yo. Pero
pasa que
no,
lo estuve
no
buscando,
noticias,
no,
ni...
no he encontrado nada.
Hay, hemos, por eso hemos dicho que hay, un, hay voces.
A ver, es que el problema de Castellulí es que corren muchos coches también.
Lo bueno de Castellulí es que tienes tanto la parte off-road como la parte
sí,
de...
el motor
de,
que tiene ahí montado está mucho.
Está de puta madre, entonces nada. Si alguien sabe algo más, que nos lo diga.
Alcaraz también tiene para hacer y... enduro, ¿eh? Y Momelo también.
Las tandas entonces, son de 20 minutos, si no me equivoco.
Son tandas, yo normalmente las he corrido de 15 minutos, pero por el 95% de las veces son de 90 minutos. Ay, de 20 minutos.
De
perdón.
20 minutos.
Entonces, lo importante, el briefing, parece una tontería, pero es de las cosas más importantes que te van a explicar durante el día. Porque llegas
¿qué es el
allí,
briefing? Para pues, el que no lo sepa.
El briefing te explican condiciones climáticas, si va a hacer viento, de dónde va a hacer el viento, si va a salvar fuerte o flojo. Si hay previsión de lo que sea, cómo va a estar el asfalto de temperatura. Uh-huh.
Como un ¿qué poquito es lo que, ponerte en situación.
Sí. ¿Qué es lo que está permitido hacer dentro del box, fuera del box, dentro del circuito y fuera del circuito? Uh-huh. O sea, y no te lo saltes.
Claro,
o sea, allí somos 200 personas, ¿sabes? Más
y,
o menos.
Y todo el mundo ha venido a pasárselo
bien. Y todo ha venido a pasárselo bien. No le jodamos el día a los demás.
Claro.
Que hay alguno que a veces va un poquito de gracioso y la lía y pues luego
la
pasan
de,
cosas.
La de la autoescuela Farruquito.
Exactamente.
O te quitas o te quito.
Sí. El briefing, te cuentan esas cosas. Luego, pues, os cuentan un poquito el tema de los chronolabs, uh-huh. ¿Vale? Que son dos pegatinas que te ponen, una te la ponen delante y otra te la ponen detrás, siempre en plásticos, nunca en metal, sino luego no hace bien contacto.
¿Vale?
Y eso es un poquito para que tengas una estimación de los tiempos que estás haciendo por vuelta. ¿Vale? Eso está guay porque te vas calentando contigo mismo
ah,
y con los colegas
estamos.
Con los que vas y dices,
claro.
Hostia, pues este me saca medio segundo, hostia,
claro.
Este me saca un segundo, vamos a ver
o
si la próxima tanda...
De la primera tanda a la segunda tanda ya me siento mejor con la moto, he recortado medio segundo.
Lo ideal es que de la primera tanda a la última tanda, que normalmente se hacen unas 5 o 6 en todo uh-huh. el día, hayas bajado tiempo.
Claro.
Que es lo que, o sea, que cuando dices, hostia, hoy he trabajado, me he gastado una pasta, pero la he disfrutado claro. Y he aprendido un montón. Hablando de aprender, normalmente los organizadores de las tandas, normalmente ya digo, suelen tener un par o tres de monitores que uh-huh. tú puedes alquilar y ellos te dan consejos, te dan rueda, te enseñan por dónde ir, te graban y luego durante esos 40 minutos en los que tú esperas cuando corren los otros dos grupos,
claro, en tu descanso,
tienes tiempo, pues eso, para hidratarte, echar una meadita, un cigarrito, lo que te apetezca.
Hasta para aburrirte.
Exactamente,
pero
sí.
Es muy importante respetar esos descansos.
Sí, yo he visto gente hasta echar siestas esos 40 minutos, ¿eh, tío?
Ya ves.
Y entonces está bien porque esos monitores te han grabado y te lo están enseñando cómo, por dónde tienes que ir.
Claro.
Y normalmente en el circuito suelen poner conos en los puntos estratégicos de las curvas, en los vértices y en los ápices. Uh-huh. Y te dicen, aquí tienes que empezar. Hasta aquí llegas y aquí empiezas a cortar la curva. Eso está muy bien porque vas cogiendo referencias.
Claro.
Y luego te lo explican y tal, 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 tal. Eso es un consejo. Yo lo he hecho.
Es muy recomendable para los que empiezan.
A mí me ha ido muy bien.
Para poder hacer las cosas
sí.
En condiciones y disfrutar al máximo.
O sea, la primera vez entré allí a Puerta Gallola y dije, claro. Aquí,
entraste
mándame
tú
huevos.
Diciendo, aquí ha llegado el Valentino Rossi nuevo
sí,
y he venido
luego,
a comerme el mundo.
Y luego vi que no sabía ni por dónde coger las curvas.
Vamos, te faltaban las ruedicillas en la moto.
Total. Y luego uno aprende y luego dice, hostia, no sé tanto como me pensaba.
Claro.
Y la segunda dice, bueno, pues voy a coger un tío que me diga por dónde coño tengo que ir y que sí. Me enseñe y aprenda. Te enseñan, aprendes y luego vas cogiendo tú solo esa soltura. Luego también tienes pues, colegas que van un poco más fuerte, un poco más flojo y vas cogiendo ruedas. Eso vendría a ser un poquito lo de las tandas. Iniciados, normalmente es gente que empecé muy poquito que ha empezado a rodar en circuito. También te encuentras mucha gente, a ver, a mí me sabe mal decirlo, pero hostia, gente que no ha cogido la moto en su puta vida,
yeah.
Les dan el carnet y lo primero que hacen es meterse en un circuito y dices, pues
es peligroso.
A lo mejor tampoco, ¿sabes?
No es lo que... De...
Date unas vueltas por la ciudad primero.
Sí.
Porque hemos visto accidentes provocados por eso, ¿vale?
Porque yo creo que también esa gente que empieza va muy a quiero tocar rodilla, quiero tocar rodilla, quiero tocar
ya,
rodilla.
Ya, pero es que lo de tocar rodilla, tío, está
y
un poco
llega,
sobrevalorado. Que
todo
sí, que todos tocamos rodilla en el circuito, pero no es lo importante eso. O sea,
claro, pero si vas focalizado a eso, te vas a ir antes al suelo que
probablemente.
Trazar la curva.
Es que lo de tocar rodilla no es simplemente un aviso que te está diciendo tu cuerpo y la moto de que estás cerca del suelo.
Claro.
De que tu rodilla está más cerca del suelo que la moto, pero
claro.
La moto viene detrás.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, es un avisador lo de la rodilla. Luego corren medios, que suelen ser grupos ya con experiencia,
sí.
¿Vale? Y luego están avanzados o rápidos, que es gente ya que la toca muy bien.
Que lleva unos kilometrazos.
Incluso hay gente de amateur, profesional y demás. Uh-huh. Y gente que está compitiendo, claro. Que se está haciendo sus cronos y, o que está entrenando para competiciones. ¿Qué más? No sé. Eso. El briefing.
Para mí un comentario interesante para poner aquí en las tandas es que hay que respetarse entre la gente que participa en esa tanda. Es decir, que si tú oyes y notas que viene alguien por detrás achuchándote porque estás empezando o estás, yo qué sé, en cualquier nivel, pero ves que el que viene detrás tuyo lleva mucha más velocidad o lleva mucha más técnica.
No tienes que verlo,
en realidad.
No tienes ni que verlo.
No, pero tú, lo vas viendo...
Lo puedes presentir por el ruido.
Lo oyes por detrás, los ruidos, cuando te inclinas o estás en medio de una chicane, ponle, y estás girando la cabeza para ver y lo ves por el rabillo del ojo. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando tú... Eso lo notas, el tema de no cerrar pasos y dejar que la gente te avance y
exacto.
No rayarte de me han avanzado cuatro personas.
Es igual.
No, tío, da
pero,
igual.
Pero es
él
muy importante lo que has
disfrutando,
dicho. Es muy importante lo que has
y tú
dicho.
También. Y si ves que se va fuerte, esfuérzate. Esfuérzate e intenta no seguirle, porque eso que decimos, igual que cuando sales de ruta no puedes coger rueda porque es muy peligroso intentar seguir el ritmo de alguien que está muy por encima, pero sí que fijarte cómo traza, cómo tal, para intentar tú replicarlo y coger un poquito de ese movimiento,
a ver,
de ese rollito.
Yo en circuito he cogido mucha rueda porque me la han ofrecido y la he cogido, ¿vale?
Pero esa persona ya va pensando de que hay alguien que está empezando detrás. Si tú estás a tu puta bola y vas follado por el circuito porque te sientes cómodo y alguien se te pega detrás, tú vas a ir follado a tu puta bola porque es tu ritmo. Sí. El que va detrás, si va al 110%,
uy,
que
eso
es
acaba mal.
De esto, pues va a acabar patinando, va a acabar volando por encima.
Yo quiero rebobinar una cosa que has dicho y es muy importante. Si tú presientes que tienes a alguien detrás, o sea, esto no es un consejo, o sea, no toques los huevos. Es decir, sigue en esa trazada, porque el que venga por detrás, que vendrá seguramente más fuerte que tú, es bastante más bueno que tú y sabe por dónde puede y por dónde no puede pasarte.
Exacto.
Y no te va a poner en peligro, porque la gente sabe lo que hace en un circuito. Es gente que no es su primera vez, lleva muchos kilómetros hechos encima de la moto y saben hacerlo. No os acojonéis. Por eso también una de las cosas que está un poco más abajo seguramente es el tema de los retrovisores.
Exacto.
Quitarlos. Que no os dé la tentación de echar un vistazo a ver si viene alguien por detrás o no viene alguien por detrás. Porque eso hace accidentes.
Le quitas el ojo a la trazada y donde pones el ojo, pones la moto.
Y ya no solo eso, sino que puedes frenar más tarde o más pronto o le puedes estar cambiando la dirección al tío que venía por detrás, que va a adelantarte o por izquierda o por derecha, y le vas a cambiar la trazada en el último momento y eso provoca accidentes serios. Y hay que tener cuidado con eso.
Sí. Hablando este melón... Y ya que hemos acabado con las tandas, está bien pues comentar eso de que es, yo puedo tener mi moto de circuito, pero si yo no me quiero gastar ese dinero en esa moto de circuito, yo quiero meterme con mi moto personal.
Vale, también tienes la opción, por ejemplo, de a tu moto personal.
¿Qué hay que hacerle a la moto a nivel de...?
A ver, es que todo depende de la moto que tengas. Si, por ejemplo,
no,
traes una S1000RR, no le hagas nada.
Claro, no me refiero a mecánicamente, sino me refiero a los retrovisores... Los intermitentes, ¿qué quitarle
pues,
para sumar
mira,
seguridad?
Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos muchas veces con motos de calle era con motos de circuito ya es otra cosa porque los relés ya no están, ya no están los huecos de los intermitentes o de las luces y demás, excepto la del freno, para que la gente vea que está frenando.
Claro.
Pero lo que sí que hacíamos era quitábamos los relés tanto de las luces delanteras como de los intermitentes. Si te daba mucho por culo porque el del intermitente iba con el del freno de atrás, pues eso, no ponías el intermitente y ya está.
Una cinta
sí. Y luego en los focos, si no, también le corrías una cinta negra delante. Luego los retrovisores siempre fuera. O sea, no plegados para adentro, ¿no? O sea, directamente
desatornillados. Todos van con una torre.
Normalmente es fácil quitarlos. Hay motos que es más complicado, pero normalmente, en general, los quitábamos siempre.
Sí.
¿Y qué más?
La matrícula y lo del portamatrículas.
La matrícula es el portamatrículas. Más que nada porque es un elemento cortante.
Claro.
Y porque yo no lo quiera, si tienes un accidente y alguien te lo está grabando y el seguro te tiene que pagar, es que eso son trampas, ¿eh? Pero
ya.
Bueno, hay que explicarlas todas. Se te puede liar porque el seguro puede ver que te ha sido el accidente. Es que al final, no sé, llámale como quieras, pero se dan cuenta de todo, tío.
Ya, porque hay seguros que no cubren circuito.
Ninguno cubre circuito.
Hay que pedir uno a propósito.
Sí.
Aparte del seguro del día que pagas con la tanda, pero que es más personal.
Bueno, pero también cubre daños materiales también, hasta cierto punto. Hasta cierto dinero. pero los seguros no te van a cubrir un accidente en un circuito.
Claro.
Te lo van a cubrir fuera del circuito. A ver, es que son trampillas. Pero bueno, principalmente es porque es un elemento cortante.
Sí.
¿Qué más? Yo no quitaría mucho más.
No, yo al final yo es lo que tenía apuntado.
Las a ver, puedes desconectar más... el caballete, por ejemplo, para no tener un susto y que se, yo qué sé, que se te baje un poco y se te apague la moto.
No debería pasar por eso.
Pero yo qué sé, pues puede pasar.
Por descartar.
Pero,
sí.
Pero yo qué sé, por ponerte algo más ahí. Yo no le quitaría nada más a la moto, la verdad.
Y luego a tener en cuenta, hablando de las motos de calle y las motos de circuito, es el tema de los decibelios. Que es que en circuito no hay manga ancha.
A ver.
El palo puedes llevar todo. Sino que hay ciertas limitaciones. O eso he leído yo, al menos, por
no,
ejemplo...
Yo no conozco nada fuera de Cataluña.
En Castellulí, al menos, pone que está limitado a 102 decibelios.
Donde toca mucho el huevo es en Calafat.
Vale.
Ahí sí. O sea, ahí nos las hemos visto muy negras, haciendo inventos muy bestias. O sea, poniendo, yo qué sé, tío, para que nos pegan la medición, poniendo el papel albal del bocadillo, tío, todo achafado, y poniéndolo dentro del tubo de escape, dentro del colector, tío. O sea, de ese palo.
Ya.
Porque no te dejan correr, además. Es
que hay limitaciones.
Pero también te voy a decir una cosa, y esto hago un llamamiento a los circuiteros. O sea, no tenemos la culpa nosotros. O sea, es que el circuito de Calafat y el circuito de Castellolí estaba ahí antes de que llegasen todas las urbanizaciones.
Es que iba a hablar esto en este preciso momento.
O sea, de, macho, yo sí
la,
sé...
La noticia más sonada de que la urbanización de al lado del circuito de Castellolí se quejaba y quería cerrar el circuito, es como, ¿el circuito de Castellolí cuánto tiempo lleva ya?
¿Cuánto lleva? ¿Cuánto?
Desde,
o sea, pues llevará.
Los 60,
no
lo
sé, no, la verdad es no que sé. No lo sé, pero lleva, muchos más, lleva mucho más que la urbanización que hay montada.
Claro, si tú te vas a comprar una casa en una urbanización y te has fijado que al lado hay un circuito,
tío,
pues a ver, blanco tío. Y en botella.
O sea, yo sí.
Van a ir coches, van a ir motos,
pero
van
vamos
a ir
a ver,
cars.
Si a ti te, si a ti te ofrecen una promoción al lado del aeropuerto y luego te quejas porque el aeropuerto hace ruido, es que eres tonto.
Es que eres tonto.
¿Sabes? O sea, pues lo mismo, extrapolado a lo otro. En Montmeló, por ejemplo, cuando hay carreras, que hay carreras no solamente de MotoGP, sino asiduamente, hay muchas competiciones
sí,
que
sí,
corren allí.
Un montón.
Todo lo que es Granollers y alrededores, todo el fin de semana están llenos de ruido.
Sí.
Y están en la otra punta del valle. Pero, bueno, pues es que es lo que hay, tío. No te compres una casa ahí.
Claro.
Cómpratela en los Pirineos, allí tranquilamente con las cabras.
En la montañita. Claro. Y te vas a quejar de que la de esto de la vaca hace mucho ruido
sí,
y el tolón bueno, te molesta.
Tío, yo qué sé. Esas cosas. Es verdad, sí. Lo de los decibelios. A ver, tampoco soy el más indicado para hablar de esto.
No, me soy de una S1000RR con colectores y
es
tal, que sonaba como un demonio eso.
Es verdad que luego pues se ponían muy tontos y se te caían los huevos al suelo, pero
sí.
A ver, no sé, tío, estamos en un circuito, me dijeras que estás en un pueblo, pues te diría lo de los decibelios. Es que básicamente es porque si no les acabarán cerrando el circuito y
claro,
es una pena. O sea,
por eso.
Que en esa parte yo lo entiendo porque no quiero que lo cierren el circuito. O sea, pues vas, te cambias los colectores o lo que sea y vas todo lo serio que puedas para no dar por saco a los cuatro tontos que están allí quejándose. Pero solo me lo he encontrado en Castellolí. Ay, mentira, en Castellolí no. Solo me lo he encontrado en Calafat. Sí, en Castellolí nunca me he encontrado nada. En Alcaraz tampoco y en Montmeló menos.
Sí, pero ahí sí que hay algunos que tienen pues eso, esa limitación y tal. Incluso había una noticia de que Francia quería hacer una norma global para bajar a 90 y pico los decibelios.
Mira, es que has empezado mal ya diciendo Francia, tío.
Ya, bueno. Algún día hablaremos de los franceses.
No vamos a hablar de los franceses, tío.
Algún día. Cuando hablemos, abramos el malón de los viajes. Ahí yo tengo que romper una lanza por los franceses.
Ah, bueno.
Pero ya llegará.
Ya llegará.
Luego, cuando hemos hablado de esto, del tema de sacar accesorios de la moto, también el quitar todo lo que sea innecesario a nivel estético. Si le has puesto unos alerones del AliExpress de no sé qué, pues a lo mejor es el momento de quitárselo. Si le has puesto un accesorio de no sé qué, una pletina de no sé cuántos, un patito pegado al manillar.
No sé, yo es que lo máximo que le he puesto a la moto son las GoPros, tío.
Claro, no,
en
bueno.
Cualquier eso... lado, quiero decir, delante, detrás, de lado, boca abajo, boca arriba.
Ese es otro
pero
rollo.
No
que a lo
sé,
mejor
tío.
También se debería regular un poco, más que nada porque se pueden soltar. Yo he
joder,
visto más
también
de un vídeo.
Yo he visto alguna volar también.
Pues por eso. Y joder, eso es peligroso para el que viene detrás tuyo. Porque una GoPro, una cámara de acción cual sea,
sí.
Te da un golpe en claro, la moto a ti.
Hablando de eso, pondremos algún vídeo o alguna foto, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
eso lo hablaremos luego, ¿no? Con lo de las técnicas y demás, ¿o qué?
Sí, pondremos cuando hablemos de las técnicas de conducción
vale.
En circuito y tal, Pondremos más vídeos y tal, pero yo creo que durante este episodio, los que estéis en YouTube y los que si no, los que estéis en Spotify y otras,
o en Instagram,
otras plataformas y tal, habréis visto, habréis oído solo de lo que hablamos, pero sí que el formato vídeo de YouTube. Ir a verlo, os suscribís ya que estáis.
Claro, y, dais a la campanita, todo.
Le dais un like, nos decís que nos queréis un montón.
Algún comentario guay y demás.
Y si no, si lo hacéis en Spotify, pues también nos sirve. Pero es eso, en Spotify, ahí en YouTube siempre nos da un poquito más de cancha para poder meter vídeos,
claro,
para poder meter
imágenes,
fotos.
Exacto. Es más visual y se puede
igual
mostrar
que,
un poquito más.
La foto de portada de este episodio eres tú en el circuito, ¿sabes? Con la Honda, con la 650.
No, con la 600RR.
Entonces, sí. Pues bueno, pues nos quedaría a lo mejor hablar de qué vale más o menos por encima.
A ver, es que, bueno,
meterse
no sé,
en circuito.
Partiendo de la base que las tandas normalmente van entre los 120 y los 180 pavos, solo las tandas, ¿eh?
Sí.
Yo qué sé, ya te puede salir entre gasolina. Yo qué sé, tío, en 250 pavos.
Yo tengo apuntado más o menos por encima lo que vale en 5 o 6 circuitos de España.
Es que vas a dar circuitos que son de MotoGP, de
claro,
grandes premios y no vale eso.
Vamos a hablar de Aragón, de Motorland,
claro,
que vale 180 pavos más o menos. Jerez, entre 180 y 200.
Montmeló va igual.
Que son unos 214.
Montmeló
250. Y Jarama.
Bueno, pero Jarama no es un circuito de gran premio.
Bueno, ya, pero yo he ido, claro, también he visto que hay uno en Alicante, creo. También no he puesto Castellulí, no he puesto Calafat, no he puesto Alcarràs. No me he ido a los más pequeños, sino me he ido a repartir un poquito por el territorio.
Esos cogiendo precios están bien. Lo que pasa es que normalmente las...
Estos son los caros, los más caros que de esto. Hay otros más económicos.
Irte a correr. Yo la verdad es que fuera de grandes premios, fuera de Cataluña, no conozco ninguno más.
Vale.
Ponernos en los comentarios, por favor, circuitos donde también se practique todo lo que son las tandas y demás, que no sean, pues eso, lo típico, ¿no? Pues Motorland, Jerez,
claro,
Cheste, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también tenemos nosotros esa información, porque yo la verdad es que fuera de aquí no he corrido.
Yeah.
Fuera de aquí.
Y luego
pues,
todo esto, pues sumarle el transporte al circuito, que si tienes un colega o tenéis un grupito que vais a circuito,
a ver,
podéis montar el tema.
Mira,
de, pues,
normalmente,
un remolque.
Correr un gran premio en un circuito de gran premio es cambiar las ruedas al final de la tanda, porque suelen ser circuitos súper abrasivos de asfalto. Y si corres con semi-slicks o con slicks, incluso con ruedas mixtas,
te
las vas a comer. Montmeló tiene muchas curvas y la mayoría son de derechas, con lo cual el lado derecho normalmente acaba con los pelillos, o sea, con los
alambres.
Correcto. Correr en otros circuitos, yo te diría que el cómputo global, más o menos, 200, entre 250 y 300 pavos, más
sí,
o menos. Es lo que te cuesta la tanda. A ver, es verdad que es una pasta.
Pero no lo haces todos los fines de semana.
Normalmente no, a ver, te puedes calentar mucho y que te sobre mucho el dinero y hacerlo,
sí,
pero un par de veces al mes como mucho, o una vez al mes, normalmente es eso lo que solemos hacer.
Después, aparte, una vez dicho los precios, pues también comentar de que una de las cosas que hablaremos en técnicas de conducción es que irte a hacer un circuito de pit bikes...
Ah, eso es muy divertido, también tengo fotos de eso.
Es divertido y te ayuda muchísimo.
Sí.
A nivel de trazada, a nivel de confianza para...
Te ayuda confianza. Espérate, quédate con ese concepto. Ahora sigues. Confianza porque es muy complicado hacerte daño cayéndote. Yeah. Pero porque vas a 50 como mucho. Mm. Y vas pegado al suelo. O sea, es que vas a un palmo del suelo.
Claro.
Literalmente.
Tocas rodilla nada más con asomarla.
O sea, es que lo complicado es no tocar rodilla, ¿vale?
Sí.
Súper divertido, súper desestresante. Aprendes un montón.
Mm-hmm.
Y pierdes el miedo a... Bueno, le pierdes el miedo a caerte, porque no hay, o sea, hay que perder el miedo a caerse.
Claro.
No, o sea, no hay que perder el respeto, pero sí hay que perder el miedo.
A este comentario adjunto de hay dos tipos de moteros, la mítica frase, los que se han caído y los que se van a caer.
Exactamente. O sea, todos nos vamos a caer en algún momento.
En algún momento.
Te digo una cosa, prefiero caerme 30.000 veces en un circuito y aparte o en un circuito de pit bikes.
Claro.
Que no en una carretera o en un circuito grande a 220 por hora.
Bastante más peligroso.
Sí. Pero bueno, tampoco coges ninguna curva a esa velocidad.
Ya. Yeah.
Pero súper divertido, súper recomendable, tío. Y además, pasa que aquí también es otra cosita rápida, breve. La mayoría de kartings no te dejan hacer porque las pitbikes destrozan el asfalto con las estriberas. Bueno, se caen. Y entonces no te dejan correr en muchos. Aquí hay alguno que os podríamos recomendar que están súper bien. Por aquí la zona de Barcelona, quiero decir. Pero estamos en las mismas. Fuera de aquí.
Aprovechamos la zona de comentarios.
Claro, para que la gente lo
para
llene.
Para que la gente diga, pues mira, en este circuito, en este tal.
Es que yo ya estoy pensando que creo que tengo un mapa de circuitos de España, tío.
¿Ves? Incluso si no. Si eres motero y eres de root, de temor a las rutas y tal, y nunca te ha llamado la atención el tema de circuito, o te llama la atención, pero no quieres meter tu moto porque tienes, yo qué sé, una GS, una moto trail que son aptas para ir a circuito.
Yo he visto alguna GS, tío.
Yo he visto algún vídeo de una 1200 que iba volando. Pero claro, es distinto y al final cuando te plantas con una GS en un circuito, cuando todos son naked o todos son RR...
Bueno, es que son 80 o 90 kilos más.
Claro, entonces, no te pueden mirar mal o te pueden hacer algún comentario o tal, que estás... Bueno, pues al final tú puedes ir a hacer con tu moto lo que te dé la puta gana al final, sí, oye. ¿Sabes? Pero sí que es eso, pues que con cualquier moto, incluso un conocido mío va con una Ducati Hypermotard, y la lleva volando.
Eso es otra cosa.
Eso es
tío.
Otro nivel. Pero
eso
claro,
está
pero
muy enfocado
no
a circuito,
un,
¿eh?
Pero no necesitas una RR. Entonces, a eso me refiero.
No.
A lo que iba. Si quieres probarlo, métete en un de esto de pit bikes y prueba.
Si lo pruebas, vas a querer más, tío. Es como una droga, tío.
Bueno, como la no, primera tú vez porque que te subes en una moto.
Tú porque no me has dejado llevarte, no. Tío. Pero es que te lo pasarías teta, tío.
No,
se podría decir teta, YouTube. No sé, me has de que censurar. Bueno, pero un pip. Te va a encantar, tío. Lo de las pitbikes, sí, y súper barato. O sea, es que vale como una cuarta parte de lo que vale un circuito.
Claro, evidentemente.
Tío. Además, te alquilas una moto.
Es
allí.
Que no es lo mismo.
O sea, alquilar la moto, si no tienes mono, incluso te dejan mono y demás, creo que son como, no sé, son 120 o 130 pavos, tío.
Como la mitad.
Y te lo dan
la
todo.
La mitad o menos, sí. Ahora que comentas el tema de alquilar, también hay empresas o gente que se dedica a montar tandas en circuito. Y que te pueden dejar moto, te pueden dejar el mono.
Yo no he visto nunca, ¿eh?
Yo he visto algunos porque en su día a mí me regalaron una.
Ah, sí, es verdad, me lo habías dicho.
Pero como era como al cabo de dos semanas, no, yo no tengo mono. En ese momento tampoco, como no lo voy a usar, no me voy a gastar 500 euros en un mono.
Ya.
Tal. Y hablé con empresas que se dedican a esto, a ir a circuito con sus motos para que la gente lo pruebe.
Hostia, yo
se
no
monte,
lo he visto nunca.
Y tienen monos para alquilar junto con todo.
Sí que lo he visto anunciado, pero nunca me lo he encontrado en una tanda que me dijeran, yo qué sé, por ejemplo, si no tienes moto te alquilamos una.
No, pero si tú ya estás in situ, ya no.
Ah, vale, o sea, sí que tienes, sí que hay empresas, por ejemplo,
empresas que se dedican a montar de tú, te sí. Pagas un una...
No recuerdo si era muy caro, ¿no? No sé si eran 200 y pico.
No lo sé.
O más, ¿eh? Ah, no me... Yo creo que no iba lo por sé. Los 600 pavos, tío.
Puede ser. Si tienes que si tienen que sacar pasta, tienen que amortizar la moto, el material y pagar las tandas, tú vas sí, ahí a, sí. a que te vistan y te suban encima de la moto.
Sí.
Entonces va a ser caro, va a ser más caro. Pero si lo quieres probar una vez, a lo mejor es la manera de entrar.
Sí, te quitas el gusanillo y si ves que te gusta, pues ya inviertes en ello.
Exacto. Y yo creo... Que ha sido hasta aquí.
Oh, ya no puedo hablar más.
Sí, ahora vamos a hablar de noticias y de cositas. Pero la verdad es que al final, joder, llevamos casi 40 minutos hablando de circuito.
Hostia, es verdad.
Se nos,
es me que he dado cuenta, tío.
Se nos pasa volando. Entre la cervecita, la compañía,
claro,
jiji, jaja. En un momentito.
Pero luego, o sea, pero entiendo que en el próximo remataremos lo que queda. Que queda alguna cosa importante, yo creo.
¿Qué queda?
Importante. Técnicas de conducción en un circuito.
Claro, pero eso va a ser un episodio dedicado...
Y chuches, que te puedes llevar a un circuito.
Vamos.
También entero.
Te llevas la fábrica de Haribo al circuito de la de chuches que puedes meter ahí.
Sí, sí, es brutal.
Así que sí, quedan técnicas y queda pues chuches y todo lo que puedas comprar para ir a circuito, que como hicimos con las rutas, pues vamos a sacar otro episodio que hable de técnicas aplicables a circuito.
Vale.
Aplicables a circuito y que eso no quiere decir que las descartes para tu día a día. Porque al
no,
final.
Creo que aprendes mucho, ¿eh?
Al final, es lo que tú me has dicho siempre, que es una muy buena escuela porque aprendes, pues, cómo trazar, cómo. Entonces, aparte de toda esa experiencia que te dé la carretera y que te dé todo, pues, es como sumas, ¿sabes? Al final.
Y aquí también quiero lanzar un mensaje y es que aquí sí que les podemos dar, o entre los dos les podemos dar consejos de escuelas o de patrocinio, o sea, de gente que monta tandas y que te ofrece ese servicio, por ejemplo, de conducción vial dentro de un circuito.
Y cursos
en tandas y demás. O sea, que ahí, si queréis preguntar y demás, ahí estaremos encantados
de responder. Acabaremos el trozo de este de circuito de... Si te quieres gastar bien gastado el dinero, hazte un curso,
uh-huh.
Porque ayuda muchísimo a perfeccionar, pues eso es lo que decías, no hace falta hacer pagar un curso como tal de llevarte la gente a circuitos, sino ese servicio que tú decías que tienen algunos circuitos de, pues esa gente, ese monitor que te enseña, que te ayuda, sí. Y todo. Entonces, hazte un curso, sí, de lo que sea, hazte un curso.
Pero de moto.
De moto, claro, bien. Aquí venimos a hablar de motos, que es lo nuestro.
Te dejo hablar un ratito y luego remato con lo de Mundial de Superbikes.
Venga, vamos a hablar de noticias. Sí, ahora, sí. Vamos a pasar a las noticias. Ahora sonará la musiquita de noticias. Y
great news.
Vamos a hablar de... Hay tres motos que vamos a comentar. La primera de ellas es una moto japonesa, ¿sí?, que es la Suzuki, la, ¿sí?, GSX-250R. Uh-huh. La mala noticia es que es una moto que va a quedarse en Japón de momento.
¿Cómo?
Decimos de momento porque es que hay muchas motos que han empezado saliendo como una necesidad en un sitio concreto, en este caso Japón, por el tema de emisiones y tal,
vale.
Japón también están metiendo ahí el dedo en la llaga.
¿Están apretando o qué?
Claro, y han creado pues esta R, que cumple ya con los requisitos de la nueva ley japonesa. No sé cuál es.
Aquí es la Euro 5,
aquí
pero
es la Euro 5 Plus, y ahí debe ser
la Japón 7.
Sí, la que sea. Pero bueno, para poder cumplirla, y al final no sé si es una moto que aquí vaya a tener demasiado hueco en el mercado. No, porque sea, hablamos de un motor bicilíndrico de 248 centímetros cúbicos, de 25 caballos, ¿vale? Y que vale pues unos 4.000 euros. Al cambio de yenes son 3.800 euros.
Muy barato.
Pero claro, es mercado japonés, la producen allí, entonces no tienes, claro, los costes de importación o de exportación,
sí, claro,
y
claro,
todo,
claro,
eso.
Claro.
Entonces, a lo mejor llega a Europa, pero al final una 250.
Honda tiene una 250 de toda la vida también, así tipo R, creo que es la,
sí,
la CB250R, la CBR250R.
Aún la produce, aún está.
Hostia, yo la había visto mucho en la calle, tío.
Puede ser, pero claro, es eso. Si te vas al carnet A1, sí, es una moto que no puedas llevar.
No, claro.
Si te metes a la 2, no es una moto de la 2 porque te faltan 20 caballos. Mm. ¿Sabes? O te faltan, yo qué sé,
eso,
algo.
Está en medio de ningún
está
lado.
Está en medio de la nada, es, sí, tierra de nadie.
Sí, 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 totalmente.
Entonces, sí que puedes querer, pues eso, una moto, una RR, estás empezando en el mundo de las motos, es el segmento que quieres, pues a lo mejor es esa moto para empezar. Pues bueno, pues puede ser para alguien que se ha sacado la 2 y no se ve capaz de meterse con una moto de 40 y pico caballos o lo que sea.
Estéticamente es bonita.
O algo ligerito, ¿sabes? Porque al final va a ser una moto ligera.
Sí,
es como un poquito más de una 125.
Y es bonita, estéticamente muy bonita.
Está en la línea de las GSX japonesas. Al final va a tener acabados en blanco, en azul, bueno, en negro. Eso es.
Sí.
Es fácil. Al final es una moto que estéticamente te va a entrar por los ojos.
Sí, es que es muy bonita, tío. Ahí te digo, japonesas la verdad es que realmente las hacen muy bonitas, todas en general.
Bueno, mucha gente habla de la calidad japonesa, de las Honda, de las Suzuki.
Llevan 2 millones de años haciendo motos, tío.
Sí, de hecho, creo que es desde los años 60 se produce el modelo GSX.
Imagínate.
Es decir, tiene mucho tirón y mucho bagaje.
Están testadas.
Después de allí, y manteniéndonos un poquito en el sector R, vamos a ir a Aprilia, ¿vale? Aprilia ha sacado una versión especial que presentó en el circuito de Austin, Texas,
¿sí?,
con Paul Espargaró y Maverick Viñales, una versión que la llaman SE09 SBK de Superbikes, supongo, que es el
SBK este. Son Superbikes.
Pues son dos ediciones especiales de su RSV4 Factory y de la Tuono V4.
Uh-huh. O sea, no tenían bastante con... ¿Qué está? O sea, si aquella estaba chetada, esta está hiperchetada. ¿O cómo va, tío?
Es algo bastante estético, más que
mecánico.
Vale. La verdad es que sí. Hicieron esta presentación, esta moto va a estar disponible a partir de junio. Y nada, pues para repasar un poquito, pues la base es el motor tetracilíndrico, ¿vale? De 1.077 centímetros cúbicos. Y la moto, pues yo que sé, la Tuono, tiene 175 caballos a 121 newtons metros, pesa 185 kilos, 18 litros, 185 en vacío, ¿vale? 18 litros y medio y 17 pulgadas. Es decir, es una moto súper ligera, muy adecuada para el tema que hemos abierto hoy del circuito. Si tienes 20 y pico mil euros para gastarte, evidentemente.
¿Quién no los tiene, tío?
Claro, evidente. Bueno, ahora salimos a por ellas. Aprilia, paga la promo.
Exactamente, tío. Déjanos toda alguna.
Y la RSV4 es la más potente de las dos, que tiene 217 caballos, 125 newtons metro, 202 kilos, 18 litros, 17 pulgadas. Es decir, son motos RR con ADN, con ADN circuito. De superbikes.
Con ADN de grandes premios de MotoGP, de exacto. Superbikes.
Y por eso hicieron la presentación con los pilotos oficiales.
Bueno, porque, claro,
Aleix Espargaró y Maverick
son pilotos oficiales de MotoGP en Aprilia.
Exacto. Entonces, eso. Y fueron, pues eso, es una. Tiene una estética así como negra, rojo, dorado. Bueno, esos colores de Aprilia.
Uh-huh.
También metiéndole parte de blanco y tal. Y es algo muy estético, más que funcional. Pero hacen esta como edición especial. Y para los que la quieren comprar, pues los precios rondan pues 26.500 euros.
Bueno, pero es que te voy a decir una cosa. El segmento RR-R está en esos precios ya.
Sí,
ahí. Porque BMW está en ese precio.
En esos precios,
Ducati está
cuando
en esos
vas
precios.
A tocar gamas altísimas, motos de super altas prestaciones, porque, claro, la BMW y Honda y tal, pues puede estar en ese en
Ducati este segmento. También.
Y Ducati también. Pero luego también para el tema de circuitero te puedes meter con una 600 RR que no vale ese pastón.
No, claro que no.
¿Sabes? Pero entonces, si te vas a las distintas. mil y algo.
En cuanto a prestaciones van muy parecidas, pero luego, claro, una cosa es en recta lo que te da una y luego te da la otra.
Claro, evidentemente.
Ahí se nota sobre todo en rectas.
Sí.
Bueno, en curvas también.
En circuitos se nota, en circuitos sí que la recta te la puedes comer bastante más y puedes apurar muchísimo más.
La frenada.
Para el tema de apurar la frenada, pero la técnica está en las curvas. También en una curva no notas tantísimo esa
ganancia
de
potencia. Pesan lo mismo en las motos, básicamente. Claro. No hay mucha diferencia de pesos. O sea, al final son las manos, exactamente.
Y pasando de esto, que al final, pues eso, son pequeños comentarios a añadir, porque no es una presentación de una moto nueva como tal, no es, son, pues eso, sí que la japonesa es una moto nueva, sí que la Aprilia es una edición especial, y ahora nos vamos a Austria con las KTM,
uh-huh.
Y es que han preparado una actualización de su gama XC para 2025, porque han estado pues toqueteándolas y jugando con ellas en el Factory Racing.
Mira, para los que no sabemos, la gama XC son las de motocross.
Las llaman cross country.
Bueno, motocross enduro.
Sí, va por ese rollo. Es un segmento especial que lo llaman específicamente cross country.
Sí,
porque vale. Luego tienes las MX, tienes las de enduro, etcétera. Es el estilo. El estilo es muy parecido. Vale, pero bueno, uh-huh. en su circuito particular de KTM han desarrollado pues ciertas medidas. Han recortado parte del chasis para mejorarle la flexibilidad, ganando un poquito más en las curvas, en el tema de bueno, pues cuando la echas al suelo y bueno, la típica foto de que echan la moto al suelo y sacan la pata para trazar
la curva.
También han reducido el peso, lo venden así, son 300 gramos. En una moto de ciento y pico kilos.
A lo mejor no notas el peso, ¿eh?
No es para tanto. Pero bueno, joder, ganar en ligereza siempre es un punto a favor.
Sí, sí, eso está claro, vamos.
Y al final, pues podríamos hablar un poquito de lo que es la gama XC, que tienen motos de dos tiempos de 125 o de cuatro tiempos.
Qué divertidas son, ¿eh?
Claro, y lo bien que
las
huelen.
Dos tiempos, las quieren prohibir, tío.
Y luego, pues tenemos tema de cuatro tiempos, pues la 350 y la 450.
Uf.
Son motos para pasártelo bien. Al final, pues, la 350 son 105 kilos, 34 caballos.
Joder, tío.
Eso va de puta madre. Wow. Al final, pues, admisión en aire. Lo que han hecho antes eran dos piezas. Una de las modificaciones es que lo han unido. Porque, claro, una moto de cross country, de enduro y tal, va a ir por el suelo,
piedras,
etc.
A ver.
¿Qué pasa? La admisión de aire es muy delicada. Si le das un golpe en una piedra en una de las dos piezas, puedes joder la admisión del aire.
Vale.
Se te jode la moto.
Hostia.
Entonces, lo que han hecho es unificarlo en una sola pieza, porque se puede llevar una abolladura, se puede llevar
pero
una
no
grieta,
partirá, ¿no?
Pero claro, no vas a descompensarla o a moverla. Es decir, si son dos piezas juntas, se puede uh-huh. desplazar un poco y la jodes.
Ya te entiendo.
Si es una pieza única, se puede abollar, pero la admisión puede seguir funcionando.
Claro, no
o
partirás.
Si tiene una grieta, es mucho más fácil de arreglar.
Claro.
cositas que han ido metiendo.
Bueno, está muy bien pensado eso.
Y son, es simplemente una actualización, no es que hayan hecho una gama nueva, simplemente las KTM, la SXC y las XCF las han pues mejorado con ciertas cositas. Y estas son las noticias que hemos traído esta semana.
Hombre, que era el mundo de Superbikes.
Claro, no, esto son las noticias.
De motos, noticias moteras.
Noticias moteras.
Vale, vale.
Vale, hemos llegado hasta aquí. Tampoco teníamos... Bueno, podemos hacer un pequeño pie, y es que hemos empezado a ver por España las primeras Vogue 900
de
SX.
Sí, verdad, tío. Vogue, dejarlos probar alguna.
Ya, tienen un correo ahí pendiente.
Sí, ya lo sé, lo tienen, se lo hemos mandado. Quedó bonito ese correo.
Al final hemos empezado a ver que ya, después de todo de lo que hablamos, del retraso en las entregas, empieza a ver las primeras unidades.
Empiezan a fluir un poquito ya. Sí, sí.
Que las ves en probadores oficiales y las ves en concesionario. No verás una por la calle de momento, yo creo. Que hasta de cara a verano ya empezaremos a ver más de estas, porque se prevé un superventas.
Sí, sí, tiene muy buena pinta, tío.
Aunque ha visto algún vídeo de que por Rusia no lo han estado probando y tal y no sé qué. Y que a las 4.000 revoluciones, la electrónica, pues yo qué sé, el tipo supongo iría en segunda, tercera, a 60 o así, a 4.000 revoluciones, se le ponía el marcador a cero de velocidad.
Pero la moto seguía funcionando.
Sí, 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 tú, la moto tira, pero de Hostia. Golpe la velocidad en el tacómetro se volvía un poco loca y se Hostia. Le ponía a cero. Solo, pero tenía que ir justo exacto en el punto de las 4.000 revoluciones.
Joder, tío.
Es pues, hilar muy fino, pero bueno, pues, es algo que se van a tener que mirar y...
Sí, sí, claro.
Joder, moto nueva, modelo nuevo, tendrán que perfilarla.
Hay que darle rodaje, yo qué sé, tío.
Moto china también, que tiene sus inconvenientes, sus pros y sus contras, por mucho que digan de que el motor es el mismo que la BMW, etcétera, etcétera. Pero, joder, al final tendrá sus limitaciones y por eso el precio que tiene también
claro,
un poco.
O sea, tampoco entonces, te la están regalando la moto. Por la
ahí
será.
Estamos. Y bueno, pues ya comentamos el tema de Superbike.
Sí, este fin de semana ha sido Gran Premio de Assen.
Vale.
¿Vale? Bueno, yo la verdad es que no lo he visto en directo, ha sido un resumen y me he intentado empapar todo lo que he podido de él. Pero ha sido una carrera muy divertida porque la mayor parte del fin de semana y de la carrera ha sido bajo la lluvia. Con lo cual eso quiere decir que la gente, bueno, que los pilotos han tenido que correr con neumáticos mixtos de lluvia. Y eso es un drama.
Es una jodienda.
Es un drama porque, o sea, a ver, como espectador es muy divertido verlos, porque en cualquier apretada que se les pase un poquito, o en cualquier curva que no entren donde deben, es que la moto como un flan, tío.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Por todos lados. Ahora, tienen los huevos muy cuadrados, tío, para correr como corren, como mojado,
claro.
Cuidado. Todo hay que decirlo. Nada, un breve resumen, nada. Yo creo que con un minutillo está hecho. Spinelli se ve que ha sido el más pabilado de la clase y ha montado los mejores neumáticos para esas condiciones climáticas. Uh-huh. Y durante las primeras, pues si no te digo las primeras 10 o 15 vueltas, el tío primero, pero a 24 segundos del segundo.
Vamos, un montón de ventaja.
Exactamente.
Sí, 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 24 segundos es muy complicado.
Son dos mundos, no es un mundo, son dos putos mundos.
Es muy jodido recortar eso.
Pero bueno, nuestro amigo Álvaro Bautista, que es experto en recortar y remontar, se ha pegado una paliza junto a...
Otro que los tiene bien puestos.
Sí, junto al turco Toprak. Ratsagotliu. Es que me voy a hacer un esguince de lengua, tío.
Sí.
Ratsagotliu.
Y luego nos van a decir... No sé
si es así y tal. Bueno, pues dilo tú. Y la verdad es que se han pegado... O sea, los dos se han pegado un carrerón, tío. Es verdad que luego ha empezado a aflojar mucho la lluvia y se ha empezado a secar... Con lo cual, como ellos dos llevan unos neumáticos un poco más enfocados al clima caluroso...
Un poco más mixtos y no tan enfocados a la lluvia.
Correcto. O sea, le han recortado en 8 vueltas, le han recortado... O sea, la diferencia en las últimas 8 vueltas a falta de la línea de meta era como de 5 segundos y pico. O sea,
ya, que...
tío, o sea, recortar 17 segundos o 18 segundos... En gente tan buena.
Claro.
O sea,
los neumáticos hacen mucho.
Sí, pero también verdad que el otro, pues la degradación también le está afectando de los neumáticos.
Yeah.
Bueno, muchos factores. ¿Qué pasa? Es que esto ha sido un poco de chiste, tío. A falta de 7 vueltas, cuando estaban Álvaro Bautista y Toprak luchando por el segundo y tercer puesto,
¿vale?
Cogiendo intentando coger el primer puesto, ¿sí? Bandera roja.
Hostia.
Bandera roja porque creo que ha sido a Locatelli. Otro ex piloto de MotoGP, uh-huh. Algo ha roto que ha dejado el asfalto lleno de aceite.
Wow.
¿Qué pasa? regla de... Eso no lo sabía yo, lo he descubierto hoy. Regla de Mundial de Superbikes. Si se han corrido más de dos tercios de la carrera y sacan bandera roja, se acaba la carrera, tal y cual está.
Yeah.
Eso quiere decir, primero Spinelli. Creo que segundo ha sido Toprak, si no me equivoco. Y tercero ha sido Álvaro Bautista, si no me equivoco. Pero eso ha permitido que en el Mundial, o sea, la clasificación general, Álvaro Bautista sea el primero,
¿vale?
Con 110 y algo puntos.
Vale.
Toprak segundo. Y tercero, Nicolás Beluga.
Muy bien.
¿Vale? El italiano. Álvaro y Nicolás son compañeros de equipo. Sí. Corren con Ducati los dos. Y Toprak corre con BMW. Recibí comentarios el otro día y tienen razón en lo que dijeron. Me equivoqué yo.
Es piloto oficial.
Correcto, es piloto oficial. Yo leí algo que no estaba bien, con lo cual rectifico. Y sí, es piloto oficial de BMW Motorrad. Y tiene un contrato, creo que hasta el 2026.
Y o sea, se lo van a seguir porque es un bicharraco.
El cabrón es un experto frenando, tío. Sí. O sea, es que no hay nadie que frene más tarde que él. Así de claro. Es que frena después de él es porque se va directamente para el muro.
Es que se
muro,
está yendo a la cuneta.
Exactamente, contra el muro. Y joder, nada, un poco el resumen ha sido ese. Una carrera muy divertida, corta, porque al final han quedado seis vueltas que a saber qué hubiera podido pasar.
Ya.
Tenía mucha pinta de que Spinelli...
El tema del aceite es muy peligroso. Porque son aparte de la que mancha pasan, que ponga, puedas tener en el suelo, se te empapa en la rueda.
No, es un liado.
Y es un aliado importante.
Y nada, hostia, lo hemos hecho largo hoy, ¿eh?
Casi no, en nuestra línea. Sí. El anterior fue un poquito más corto.
Sí.
Se acabó la cerveza. Sí, es que siempre nos pasa lo mismo, no sé por qué. Sí. Tendremos que tener reservas, según.
Sí, hay que empezar a pensar en algo porque la gente nos dice que con una cerveza dicen que se les hace corto.
Bueno, pues veremos. Yo de momento me siento cómodo. Va a quedar un episodio de casi una hora, 50 y pico minutos. Lo que me gusta es ver que casi el 70% de la gente se lo escucha todo
hasta el final, tío. Sí. Cojones. Muchas gracias, chicos, de verdad.
La verdad es que estamos
muy agradecidos.
Contentos. Para los que os habéis quedado hoy, lunes, hemos llegado al puto millón de visitas en
la página web.
En el mapa de desayunos
motivos. No, en la página web, porque en Instagram ya habíamos llegado hace días.
Sí, pero es como... hablamos de... La página web es, por un lado, que tenemos la página.
Correcto, sí.
Y eso es como el mapa, como tal, en Google Maps. Que no es nuestro, sino que está hospedado en Google Maps. Y luego en Instagram sí, ahora ya vamos por, yo qué sé, llevamos ya 1.100.000 casi.
Sí.
Hemos llegado a los 12.000 seguidores en Instagram. ¿Hemos llegado?
¿Sí?
Hoy estamos en 11.900, pero yo creo que para el lunes ya. Es que estamos a 15. Vale, entonces. En lo que hemos grabado ya...
Has hecho un clickbait, tío.
Sí, es que es lo que vende, es lo que vende.
Claro. Y nada, pues nada, muy contentos, chicos. Gracias por el apoyo y yo qué sé.
Lo que nos gusta también es que han empezado a etiquetarnos en los desayunos.
Sí.
Gente que se va, hace
y
la
los
ruta,
prueba, tío.
Hace el desayuno, hace la foto, nos etiqueta y nosotros pues lo reposteamos porque nos ponen
y luego por privado
coño.
Nos pasan un report, tío.
Sí, tío.
En plan, ha estado mejor, ha estado peor, tal.
Mira, hoy le he preguntado al chico este que ha subido la historia, he dicho que si ha flojeado, tal.
Sí, lo he leído
qué,
también yo.
Y me dice, mira, flojear o no flojear, eso depende. Depende de cada uno y del desayuno motero que se quiera meter. Si tú te vas a pegar un desayuno motero esperando pues un capipota o unos callos, migas o algo de brasa súper potente y te acabas comiendo un bocadillo, vas a decir, bueno, pues no ha estado mal. Pero claro, si ya vas pensando en un bocadillo y te comes un bocadillo que te gusta y que
está tal, bien hecho y pues, demás, buen pan, buen embutido, buena carne o tal, ya está,
de eso
tío.
Se trata, de poder disfrutar de la experiencia y del todo. Así
claro.
Nada,
chicos, muy contentos. Muchas gracias.
Seguir así, etiquetarnos, nosotros os repostearemos o nos lo decís por privado, que estamos encantadísimos.
Sí, mucho.
La verdad es que cada vez sois más, así que nada, como siempre, os lo mandáis a vuestro cuñado, a vuestro amigo y tal, diciendo estos dos pesados.
Exacto.
Y nada más, chicos, nos vamos a despedir aquí para no hacerlo más
largo.
Sí,
nos vemos en un par de semanas.
Nos vemos en la carretera. Ráfagas al cielo para los que no están.
Mucho gas.
Gas. Yes.